Bienvenidos a este Paraninfo de la Universidad de Valencia. Por supuesto que en principio agradecer un año más a esta institución que nos permita acoger la ya octava edición de esta ceremonia anual de acreditación de economistas. Es sin duda uno de los actos más emotivos, yo me atrevería a decir el que más, de todos los que organiza, y eso que son muchos, el Colegio de Economistas de Valencia, a lo largo de todo un año. Como decimos, en este año, en 2006, se cumple ya la octava edición de una ceremonia que es el objetivo central de este acto, dar en definitiva la bienvenida a los nuevos compañeros del Colegio de Economistas de Valencia, a los recientemente incorporados a esta gran familia de los economistas valencianos. Por eso, ellos hoy sin duda son los grandes protagonistas de esta noche. Pero no se trata solo de un acto social de bienvenida. Existe sin duda alguna un significado mucho más profundo. Se trata del honor de entrar a formar parte de esa gran familia a la que yo citaba hace un instante, la de los economistas valencianos, que sin duda, como saben, disfruta de un gran prestigio ganado a pulso dentro de la sociedad valenciana. Va a ser, por tanto, el eje central del acto el que vivamos en los últimos minutos con esa entrega de acreditación. Pero además, hoy podemos contar con un auténtico privilegio, el de disfrutar de la conferencia que va a impartir don Antonio Argandoña. Él es el titular de la Cátedra de Economía y Ética de la Universidad de Navarra, director general asociado del IES y académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona. Nos hablará sobre la responsabilidad de los economistas ante la responsabilidad social de la empresa. Presentarles también al resto de miembros de esta mesa presidencial, junto con nuestro invitado de hoy, don Antonio Argandoña. Nos acompaña, por supuesto, nuestro decano, don Joaquín Rodrigo, y tres miembros de su Junta de Gobierno: el vicedecano, don Enrique Viñé, el secretario, don Juan Manuel Pérez Mira, y el vicesecretario, don Antonio León. Así las cosas, sin más, y antes de esa prometida conferencia y de la entrega de diplomas, va a dar comienzo el acto con el discurso de nuestro decano, don Joaquín Rodrigo.
Queridos compañeros de Junta de Gobierno que me acompañáis en esta ceremonia anual de acreditación de economistas, ilustrísimo director general del INPIBA, ilustrísimo presidente de Unión Profesional y decano del Colegio de Abogados de Valencia, vicerectora de la Universidad de Valencia, presidente de la Fundación Universidad de Empresa, vicedecana de la Facultad de Economía, autoridades académicas, representantes de STEMA y de STIC y ESIC, queridos exdecanos del colegio, compañeros economistas, familiares y amigos. Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto en el que celebramos la incorporación al Colegio de Economistas de Valencia de los nuevos economistas, a los que queremos manifestar en este magnífico escenario y con esta ceremonia especialmente dedicada a ellos nuestra más cordial y entusiasta bienvenida. Quiero, en primer lugar, mostraros nuestro agradecimiento por la libre decisión que habéis adoptado de incorporaros al Colegio de Economistas de Valencia. Y también dejar expresa constancia de nuestro agradecimiento a la Universidad de Valencia por cedernos este incomparable paraninfo. Preside el claustro de este edificio una figura de Juan Luis Vives, filósofo y pedagogo valenciano del siglo XVI y personaje clave del humanismo renacentista europeo, que además de ser profesor en las principales universidades de Europa, elaboró importantes reflexiones sobre la pedagogía y la formación, sobre la paz, la pobreza, la solidaridad y la función social de la propiedad. Además de ser un ejemplo por su dinamismo y su voluntad de superar las dificultades de una época convulsa y compleja, Luis Vives dejó escritas frases como: desgraciado aquel que no halle quien le avise cuando es menester, que es tal vez aplicable al papel que nos puede corresponder a los economistas en la sociedad actual. Y también dijo: muchos habrían podido llegar a la sabiduría si no se hubieran creído ya suficientemente sabios. Con lo que recordamos nuestra necesidad de actualización y formación constantes una vez finalizados nuestros estudios universitarios. Se ha cumplido recientemente el 50 aniversario de la creación del primer Colegio de Economistas de España y resulta ya incuestionable la contribución de nuestra profesión al bienestar y al progreso de nuestra sociedad. La Constitución española legitima en su artículo 36 la ubicación de los colegios profesionales en el sistema legal español, en el que por medio de nuestro estatuto se define bajo la denominación de economista a una profesión variada y dotada de múltiples especialidades. a pesar de que carecemos de cualquier tipo de reserva exclusiva de actividad y únicamente disponemos de una muy valiosa, como es la denominación de economista, que solo puede ser utilizada por las personas inscritas en un colegio oficial de economistas. Lo que puede parecer un simple requisito legal de colegiación tiene en realidad un significado mucho más profundo, puesto que revaloriza la figura de quien, como vosotros, adopta la decisión de incorporarse al colegio profesional que integra al colectivo de sus compañeros de profesión, asumiendo de esta forma un compromiso formal y moral con la sociedad a la que debe su formación y a cuyo progreso debe contribuir. Pero es precisamente esta carencia de reserva exclusiva de actividad la que nos confiere uno de nuestros rasgos distintivos, que nos diferencia de otras instituciones al convertirnos en un colectivo dinámico, exigente, preocupado por atender las necesidades de sus colegiados y de las empresas e instituciones que nos contratan y nos emplean. Por ello, me atrevo a manifestar públicamente que las corporaciones profesionales como la que nosotros constituimos, carentes de desfasadas posiciones gremialistas, somos un ejemplo del dinamismo deseable en las organizaciones de la sociedad civil valenciana, que tantas veces es requerida como un elemento indispensable para el progreso de cualquier comunidad. Y en ese sentido, vuestra incorporación al colegio es una muy buena noticia para todos por lo que significa de cambio, de renovación y, sobre todo, por cuanto viene a incrementar la ya importante concentración de profesionalidad, de talento, de criterio económico y eficiencia en la gestión que ya existe en el Colegio de Economistas de Valencia. Debéis y debemos todos exigirnos la utilización de este potencial para fomentar el progreso individual, el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad. Y no me refiero solo a nuestra presencia en los puestos directivos y gerenciales de muchas de las principales empresas e instituciones valencianas, sino fundamentalmente a nuestro trabajo como ejecutivos, como responsables de departamentos financieros o administrativos, como gerentes, consultores, auditores o asesores fiscales de la gran mayoría del tejido económico valenciano, que necesita de nosotros los economistas para poder gestionar sus empresas, para cumplir con sus obligaciones y administrar sus recursos de la forma más eficiente posible. Nuestra actividad se desarrolla además en otras muchas áreas no menos importantes, gestionando entidades financieras, enseñando las múltiples facetas de la economía en las universidades y centros de enseñanza secundaria, colaborando con la justicia mediante peritaciones y actuaciones concursales, o contribuyendo desde las diferentes instituciones de la administración pública para que los recursos sean gestionados con la máxima eficiencia. No olvidemos que los economistas somos los ejecutores de una profesión cuyos efectos, los frutos de nuestro trabajo, irremediablemente afectan, condicionan y determinan la realidad de nuestro entorno más próximo. Sabéis que nuestro colectivo os ofrece un conjunto de servicios variados y de formatos diversos, desde la formación a través... Sin querer abusar de conformismos ni de complacencias, os aseguro que os incorporáis a un colegio sólido y bien asentado, en pleno proceso de aplicación de un plan estratégico que, revisado y actualizado, se convierte a la vez en herramienta y en guía para canalizar nuestras actuaciones, para corregir nuestras carencias, asumiendo nuevos riesgos sin perder nuestro estilo de trato personal que los profesionales del colegio y la Junta de Gobierno pensamos mantener y potenciar, ofreciendo para ello nuestra colaboración y nuestra proximidad. Delante de vuestros familiares y amigos, me permito pronosticar que prácticamente todos vosotros experimentaréis a lo largo de vuestra vida profesional diversos cambios de empresa, de puesto de trabajo, de especialidad o de actividad que requerirán un esfuerzo especial. Los conflictos, las crisis, los cambios nos resultan inevitables a todos. El mercado es cada vez más exigente y cambiante y tenéis que estar preparados para ello. La inestabilidad y la precariedad actuales nos obligan a ser flexibles, a planificar una formación constante y a aprender continuamente, a acostumbrarnos al cambio hasta llegar a ser sus principales impulsores. Pero por mi propia experiencia personal os aseguro que es en esas situaciones complicadas cuando más valoraréis la existencia del colegio, colaborando con vosotros en la búsqueda de un nuevo trabajo o al facilitaros la formación complementaria que necesitéis, cuando más confirmaréis lo acertado de la decisión que hoy celebramos. Como sucede en ocasiones con los buenos amigos, que uno se siente reconfortado simplemente sabiendo que están ahí, que podemos contar con ellos aunque pase un tiempo sin necesitarlos, sin fijarnos ni ocuparnos de ellos. Entendemos que nuestra profesión es un quehacer basado no solo en un conocimiento técnico y en una actualización constante, sino también en una profunda responsabilidad social y obligación moral. Citando a De la Cortina, tengamos presente que cualquier organización ha de obtener una legitimidad social y, para conseguirlo, ha de lograr a la vez producir los bienes que de ellas esperan y respetar los derechos reconocidos por la sociedad en que vive y los valores que esa sociedad comparte. Con vuestra incorporación, adquirís un compromiso ético ante la sociedad y ante vuestros compañeros, plasmado en los principios deontológicos de actuación profesional de los economistas valencianos, que os obligan a mantener un cuidado en vuestras actuaciones que estoy seguro cumpliréis. Llegado este momento de inicio de vuestra vida profesional como economistas, quiero aprovechar este acto, igual que hago en otras muchas ocasiones, para hacer varias invitaciones a nuestro colectivo. La primera es una invitación a la participación activa en la vida del colegio. En plena época de la gestión del conocimiento, somos un ejemplo práctico del concepto de inteligencia de las organizaciones, de inteligencia compartida en la medida en que podemos conseguir soluciones colectivas a nuestros problemas individuales, agrupando nuestras pequeñas aportaciones en un entorno dinámico y de excelencia. Nuestro colegio será por ello lo que todos nosotros queramos que sea, porque lo importante no es lo que el colegio ha conseguido hasta ahora, sino lo que podemos hacer en el futuro. En segundo lugar, quiero animaros a asumir la responsabilidad que os corresponde, el papel decisivo que vuestra formación os permite, para lo que habéis dedicado largos años de estudio y que la sociedad nos ofrece y nos exige. Una invitación a emprender, a asumir nuevos riesgos, a aprovechar las oportunidades y a anticiparnos a los problemas, a ser eficientes y dinámicos, independientes y a la vez exigentes con vosotros mismos. Porque aceptando estas invitaciones, colaboraremos todos a reforzar el papel de liderazgo intelectual y empresarial que desempeñamos los economistas valencianos en nuestra sociedad actual. Y como es ya tradicional en este acto, quiero terminar mis palabras con la expresión que refleja el sentir de nuestro colectivo al organizar en vuestro honor esta ceremonia de acreditación. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias. Como prueba del dinamismo de nuestro colegio que antes he mencionado y de nuestra preocupación por la responsabilidad que asumimos como economistas, tengo la gran satisfacción de presentar al ponente que nos acompaña en esta ceremonia, don Antonio Argandoña Ramiz, que pronunciará la conferencia La responsabilidad de los economistas ante la responsabilidad social de la empresa. Don Antonio Argandoña es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad. Ha desarrollado su carrera docente en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidades de Barcelona y de Málaga, y en la actualidad en el IES de la Universidad de Navarra, del que es titular de la Cátedra de Economía y Ética y vocal de su Consejo de Dirección. Sus áreas principales de investigación son la teoría económica, macroeconomía, teoría monetaria y del mercado de trabajo, ética aplicada a la economía y a la empresa, y fundamentos antropológicos y éticos de la economía. Es autor de una larga lista de libros, capítulos y colaboraciones en obras colectivas, artículos en revistas, documentos de investigación y material docente. Forma parte de multitud de entidades y organismos científicos y educativos, entre los que quiero destacar algunos especialmente significativos. Es fundador y secretario general de la Asociación Española de Ética de la Economía y de las Organizaciones, académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, miembro del Tribunal Arbitral Técnico de Cataluña en representación del Colegio de Economistas, miembro del Consejo Editorial de la Gaceta de los Negocios y del Consejo Rector de la Societat d'Estudis Econòmics de Cataluña y presidente del Comité de Normativa y Ética Profesional del Colegio de Economistas de Cataluña, colegio del que recientemente recibió la distinción de Colegiat de Mèrit. Le cedo la palabra.
Muchas gracias, señor decano, por estas palabras que yo creo que tienen una ventaja y un inconveniente. El inconveniente principal, y voy a empezar por aquí, es que dejan también al que va a hablar, que luego seguramente el público dice no había para tanto. Bueno, yo estoy particularmente, me siento particularmente honrado de haber sido invitado a decir unas palabras en esta ceremonia que me parece que es enormemente significativa. La verdad es que viniendo hacia aquí iba recordando mis primeros años de economista. Algunas impresiones de entonces. No les voy a aburrir, no va a ser esto una historia de las cosas de cuando era pequeñito, porque hace unos cuantos años de esto. Pero siempre me he sentido enormemente orgulloso de ser economista. Me ayudó mucho el comentario de un colega, hace muchos años de esto, que recuerdo que le comenté, mira, a un profesor de la Universidad de Chicago, economista conocido, Schultz, le han hecho secretario de Estado de los Estados Unidos. Y me dijo, hombre, tiene una gran lógica. ¿Qué hace un economista? Somos expertos en estudiar problemas complejos. Los cogemos, los troceamos, los analizamos de acuerdo con unos modelos que nos hemos trazado sobre cómo funciona el hombre, la sociedad, la empresa. Y luego juntamos todo esto, eso sería el equilibrio parcial, lo juntamos todo, llegamos a nuestras conclusiones sobre el equilibrio general. ¿Qué mejor que una persona con esta mentalidad para afrontar problemas complejos, súper complejos, como los problemas de las grandes relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con todo el mundo? Me pareció una excelente definición de lo que es un economista, una persona particularmente apta para tratar problemas complejos de una manera inteligible, que lo haga inteligible para los demás y que le dé racionalidad y lógica. Pero hoy no estamos para hablar aquí de economía, estamos para hablar de la responsabilidad social de las empresas. Yo quería empezar diciendo que este es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo. Es un tema recurrente, que aparece con frecuencia, y que volverá a aparecer. Y que si miramos la historia ha aparecido muchas veces. Es el típico péndulo, que hoy le damos importancia y mañana se la dejaremos de dar. Y es lógico que sea así, porque no tenemos una valoración definitiva, no tenemos una explicación definitiva de por qué las empresas tienen que ser socialmente responsables. Y cada vez que digamos que lo tienen que ser, alguien encontrará argumentos para decirnos que no. Y cada vez que les invitemos a serlo, alguien descubrirá que si no lo son, pueden ser más eficientes, por lo menos en el sentido que los economistas decimos siempre, de maximizar el valor para el accionista. Y entonces lo harán, se pasarán. Tenemos los casos de los Enron y de los muchos problemas que han ido apareciendo en los últimos años, y descubriremos que no es posible que una institución como la empresa acabe abandonando los principios éticos y de responsabilidad. Volveremos a imponerlos y volveremos a empezar. El concepto de responsabilidad social mismo no está bien definido. No está bien definido, y es lógico, porque tendríamos que tener una idea clara, muy clara, de lo que es una empresa. Y los que habéis estudiado economía, lógicamente, sabéis muy bien que tenemos muchas versiones distintas de lo que es una empresa. También porque el concepto se va desarrollando con el diálogo, con la discusión, con la aportación de todos. Y esto explica que cosas que nos parecían muy claras hace 5 años, ahora quizá lo son menos. Porque hemos profundizado, hemos aplicado aquello, nos hemos dado cuenta de las limitaciones y adelantamos en ello. Yo he tomado aquí una definición provisional, no quiero imponerla en absoluto, simplemente para empezar a hablar. La responsabilidad social corporativa sería el conjunto de políticas y programas que las empresas elaboran y ponen en práctica de manera voluntaria para recoger su responsabilidad por las interacciones con sus implicados, con sus stakeholders y con la sociedad en general. Primera idea importante, no es hacer obras buenas, no es filantropía. Puede formar parte de la responsabilidad social, pero yo creo que no es claramente lo que estamos diciendo. Implica una actitud de conciencia ante la sociedad. ¿Qué papel tengo yo? Obliga a esta reflexión continuamente dentro de la empresa. ¿Cuál es mi papel dentro de esta sociedad? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué hago además de fabricar zapatos o proyectar películas de cine o vender aparatos de televisión? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi papel en la sociedad? ¿Es voluntaria? Creo que eso es muy importante. Voluntaria no significa discrecional, que la hago si quiero o la hago si no quiero. Significa simplemente, la ley no me obliga. Pero hay cosas, y aquí va a estar un poco el núcleo de mi explicación, que me parece que, a pesar de ser voluntarias, las tomamos como obligatorias. Las que tienen un contenido ético, una fundamentación ética. Por tanto, tienen la voluntariedad que nosotros tienen las actitudes morales, que las consideramos que nos obligan, pero no porque si no nos ponen una multa o nos meten en la cárcel, sino porque consideramos que eso es lo que debemos hacer. Y, lógicamente, lo veremos también, tienen que estar sometidos a un cierto escrutinio público. Últimamente hemos hablado mucho de la transparencia, de las auditorías éticas o de las auditorías medioambientales, de la necesidad de dar cuenta de nuestras cosas. Bueno, nos dicen, por ejemplo, que las compañías tienen que publicar los sueldos de los miembros de su consejo de administración, sus remuneraciones. Bien, ¿esto qué significa? En definitiva, que la sociedad tiene derecho a preguntarnos qué estás haciendo para cumplir tu responsabilidad social corporativa. Y yo no puedo dejar de decirles lo que estoy haciendo. Sé que con esto me estoy alejando de lo que mucha gente considera que es la responsabilidad social corporativa. Que si las memorias de sostenibilidad, que sea la triple bottom line, que si los códigos de conducta. Esto es importante. Pero a mí me gustaría hacer hoy con todos ustedes una reflexión sobre por qué tenemos que ser socialmente responsables en las empresas. Lo primero que se me ocurría es que necesitamos dar una cierta fundamentación a esta responsabilidad. Vamos a ver. Si yo tengo que comportarme responsablemente, ¿por qué? Se me ocurrían cuatro argumentos o cuatro posibles fundamentaciones. La primera es la fundamentación económica. Desde el punto de vista económico, nuestra tendencia, lo habéis visto en la carrera, nuestra tendencia es a decir que nuestra responsabilidad es con los accionistas para maximizar el valor de las acciones. Este ha sido, con variantes, el criterio que hemos utilizado siempre, y ahí no habría lugar para la responsabilidad social corporativa. No voy a entrar en ese tema, que es arduo y es complejo, solamente deciros que, como esto se cumple en condiciones ideales, que en la práctica no se dan nunca, competencia perfecta, información perfecta, etcétera, me parece que hay suficientes razones para pensar que, a pesar de todo, una empresa que se considere obligada a maximizar el valor de el valor del capital para sus accionistas, tiene bastante margen para cumplir la responsabilidad social corporativa. Siempre que he leído argumentos de una empresa sometida a la competencia no puede comportarse sino de acuerdo con las reglas de la competencia, he pensado que el que decía esto nunca había visto una empresa por dentro. Todas las empresas tienen mucho margen de maniobra a la hora de comportarse con responsabilidad social. Hay una segunda fundamentación, que podríamos llamarla la sociológica, en definitiva. Aquí hay muchos argumentos. Por ejemplo, un argumento muy frecuente es: hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. La sociedad nos da legitimidad para actuar y la empresa tiene que devolverle esta legitimidad haciendo cosas por la sociedad. No me gusta el argumento, porque acabaremos sumando y restando cuánto he hecho yo por la sociedad, cuánto la sociedad ha hecho por mí, y si el saldo es a mi favor o es en contra mía. Y creo que esta no es la buena manera de plantear estos argumentos. Es importante el argumento sociológico porque me obliga a mirar a una pluralidad de facetas. Yo siempre he pensado que las decisiones en una empresa no son decisiones económicas. No existen decisiones económicas. Existen decisiones. Y una decisión tiene muchas manifestaciones. Una es la económica. Hablamos de beneficios, de costes, de precios, de mercado. Pero hay otras dimensiones. La social, por ejemplo, la sociológica. Hablamos de poder, hablamos de conflictos, hablamos de cooperación. Y hay una dimensión ética. En todas nuestras acciones contribuimos positiva o negativamente a nuestra mejora personal y a la mejora personal de los demás. Habría un tercer sentido en el cual podríamos fundamentar la responsabilidad social, que sería el sentido ético. Y creo que este es el que me gustaría desarrollar en estos momentos. Todos somos responsables de nuestras acciones y de los efectos de nuestras acciones. Y esto se lo pedimos a cualquier persona. Esto se lo intentamos inculcar a los niños pequeños cuando los educamos desde el principio. Que se actúen con responsabilidad, que sepan que no hay que decir mentiras, que sepan que no hay que pegar a los demás, que sepan que no hay que hay que respetar las cosas de los demás, etcétera, etcétera, y que actúen responsablemente. Y si alguna vez no lo son, que lo digan claramente: he roto yo el jarrón, le he pegado yo a fulanito y ya está. Bien, pues esto que hacemos con los niños, no sé por qué cuando entramos en una empresa tenemos que considerarnos excusados de hacerlo. Claro, me dirán ustedes: oye, pero hay muchas teorías éticas. ¿A cuál de ellas me he de acoger yo? Afortunadamente he descubierto que en todas menos una, que es la llamada ética del egoísmo, yo no sé si se puede decir que esto es una ética, pero hay gente que considera que es una manera de ser ético, excepto la ética del egoísmo, todas las demás tienen un papel para la responsabilidad. En todas hay un apartado de yo soy responsable de las cosas que haga. Quizá lo miden de manera distinta, pero creo que hablando de la ética de la responsabilidad nos podemos entender con prácticamente todo el mundo, porque prácticamente todo el mundo reconoce esta existencia. Por tanto, mi propuesta provisional sería, si queremos una definición de la responsabilidad social de las empresas, partamos de la responsabilidad ética. Bien, pues vamos a ver en qué sentido podemos hablar de esto. ¿Qué queremos decir cuando decimos que una persona es responsable? Pues podemos decir, por ejemplo, que es una persona capaz de comportarse juiciosamente. Este es un chico pequeño, pero es muy, muy juicioso, por tanto es un chico responsable. Bien, este no es el sentido en que estamos hablando ahora. Diríamos que una persona es responsable que toda persona es responsable cuando se le puede imputar una acción. Tú has hecho esto, tú eres responsable de esto. También cuando una persona es capaz de dar cuenta de lo que está haciendo. Esto en el mundo de la empresa está muy claro. ¿Has contaminado el medio ambiente? ¿Has tratado bien a tus trabajadores? ¿Estás cumpliendo tus deberes con el fisco? ¿Estás cumpliendo tus deberes con la sociedad? ¿Puedes dar cuenta de todo esto? ¿Puedes decir, sí, yo lo estoy haciendo, explícame cómo, muéstrame cómo lo estás haciendo, dame cuenta de estas cosas? Esto es lo que habitualmente pensamos cuando hablamos de la responsabilidad social. Y habría un cuarto sentido, que sería el de actuar con sensibilidad, con disponibilidad respecto de las exigencias de otro. Bien, si partimos de estos conceptos conceptos éticos, podríamos decir de alguna manera que en la empresa nos planteamos que vamos a hacer algo, producir un producto, abrir un nuevo mercado, despedir a un trabajador, llevar a cabo una ampliación de capital. Esto es una acción, por tanto esta acción lleva consigo inmediatamente una responsabilidad respecto de la acción y respecto de las consecuencias o los efectos de la acción. En cuanto supongo que soy responsable de esto, asumo sus consecuencias. Voy a hacer esto, voy a despedir a ese trabajador y por tanto asumo la responsabilidad de tomar esta decisión y de ponerla en práctica. Y por tanto, si hay alguna responsabilidad ante ese trabajador, ante la justicia, ante la sociedad, yo la asumo. Esto define también nuestro papel en la sociedad, y creo que esto es un aspecto muy importante, porque esto implica inmediatamente esa actitud de diálogo, de informar a los demás, de abrirme a sus necesidades, y esto me parece que es un componente importante de nuestra responsabilidad. Y yo creo que este enfoque ético de la responsabilidad social de las empresas, que insisto, no es el más frecuente, por lo menos en muchos autores y en muchos libros y en muchos documentos sobre el tema, tiene algunas ventajas importantes. Hay una ventaja que me parece enormemente interesante, porque mi manera de ver la ética no es la ética como un conjunto de preceptos, un conjunto de obligaciones, un código que tienes que cumplir. Para mí, lo atractivo de este enfoque es que yo le puedo mover al directivo o al empleado en la empresa a actuar de acuerdo con la excelencia. Tienes que ser excelente directivo, excelente empresa, excelente empleado, excelente trabajador. Claro, ¿qué significa ser excelente? Ah, yo no lo sé. Tú trabajas en tu empresa, tú sabes lo que tu empresa hace, tú sabes a qué llamarías una actuación excelente en tu empresa. Le estoy pasando la patata caliente. Pero es que creo que lo que nunca debemos hacer es trasladar la responsabilidad al experto, el experto ético, el experto en responsabilidad social o el experto economista que me diga que ser excelente. No, tú estás al frente de este negocio, tú sabes lo que es excelente. Pero es que yo puedo ser excelente en muchos aspectos, de acuerdo, tú puedes ser responsable socialmente en muchos aspectos. Elige aquellos que tú puedas hacer mejor. Y encontraremos empresas que cifran la excelencia, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, y son muy escrupulosas respecto de los deberes ecológicos. Y otras que tratan muy bien al personal. Y otras que tratan muy bien al cliente. Y otras que son muy innovadoras. Y otras que... ¿Por qué decir que una empresa es más responsable que la otra? Todas intentan serlo, cada una en su faceta. Y es lógico que una empresa química se preocupe más del medio ambiente y que una empresa, a lo mejor con intensiva mano de obra, se preocupe mucho más del bienestar de sus trabajadores. Entonces, claro, estamos poniendo un concepto muy relativo de responsabilidad. Pero ojo, estamos exigiendo siempre la excelencia. Tienes que ir siempre a más. ¿Soy ya una empresa responsable? Sí, pero puedes ser mucho más responsable. Y sobre todo, eres tú quien tiene que decidir cómo ser más responsable. Yo no te voy a decir qué tienes, cómo tienes que trabajar, que tratar a tus trabajadores o cómo tienes que respetar a tus clientes o a tus proveedores. Eres tú quien tiene que hacerlo. Parece que esto es enormemente atractivo. Por lo menos es enormemente exigente. Y creo que esto vale la pena considerar. ¿Responsabilidad ante quién? Hemos inventado una teoría por ahí, la teoría de los stakeholders o de los implicados, que nos dice quiénes son esas personas. Les voy a dar una definición muy frecuente. Los individuos y los grupos que contribuyen voluntaria o involuntariamente a la capacidad de creación de riqueza y las actividades de la empresa y que por tanto son sus potenciales beneficiarios o los que pueden soportar su riesgo. ¿Quiénes son los stakeholders de una empresa? Los propietarios, por supuesto, los directivos, los empleados, los clientes, los proveedores, la comunidad local, el pueblo en que tiene su fábrica o donde trabaja, por lo menos estos. Todos estos están implicados en el negocio, unos directamente porque ponen su dinero o ponen su trabajo allí y otros porque están aportando sus productos, sus primeras materias, o son los que lo compran, o son los que sufren, por ejemplo, el deterioro del medio ambiente. La teoría se ha desarrollado mucho. Los que habéis estudiado economía, pues ya lo sabéis. Pero yo creo que tiene un enfoque negativo. Se ha hablado mucho del conflicto de la empresa con los stakeholders. Y creo que eso es un planteamiento erróneo. Lo que tendríamos que hablar es de la colaboración de la empresa con los stakeholders. Porque cogido así le estamos dando el aspecto positivo. No es que tú te enfrentes con tus trabajadores, es que tú tienes que ganar la colaboración de tus trabajadores. Y los trabajadores tienen que ofrecerse a colaborar con la empresa. Me diréis, Antonio, estás un poco desfasado. En esos momentos se lleva mucho más, y te contrato por 3 meses y te echo, o acabo de descubrir una mejor oportunidad, adiós muy buenas y me despido, vale. Pero todos somos conscientes de que este no es el lugar idóneo para trabajar. No nos gustaría trabajar ahí. No diríamos que es excelente una empresa que hoy coge un trabajador y lo echa mañana. Ni diríamos que es excelente el comportamiento de un trabajador que entra en la empresa pensando ¿cuándo me marcharé de aquí a buscar una mejor oportunidad? ¿Qué quiero decir con esto? Que el planteamiento tendría que ser eminentemente de cooperación. Este punto de vista sobre la responsabilidad social me indica otra cosa. No estamos presentando a la empresa como alguien encargado de resolver todos los problemas. De esto se ha hablado mucho últimamente. Las ONGs están pidiendo continuamente, qué sé yo, que las empresas resuelvan los problemas del SIDA en África, por ejemplo. No es su función, no deben hacerlo. No pueden sustituir a los gobiernos o a los organismos internacionales. Sí que pueden colaborar con ellos, y de hecho se les puede pedir que colaboren, pero no se les puede plantear esto como una responsabilidad. Estoy diciendo, en definitiva, ya lo he dicho antes, que la responsabilidad social no consiste en hacer filantropía. ¿Por qué? En primer lugar, por una razón muy clara, nadie necesita autorización para comportarse filantrópicamente, para ayudar a los demás. Este es un deber que tenemos todos, y lo tenemos como seres humanos que vivimos en sociedad. Por tanto, yo tengo que ayudar a los demás. Y si alguien veo que se va a hacer daño en la calle, me acerco a ayudarle. Y si pienso que una actuación puede ser perjudicial, se lo tengo que decir. Oye, esto es malo para ti. Esto no te conviene. Yo tengo deberes con respecto a todo el mundo. Tiene la empresa también deberes también, pero no son deberes específicos por ser una empresa. Los tiene exactamente igual que lo tendríamos nosotros. ¿Qué quiero decir? Que cuando pedimos dinero a una empresa para una actividad del ayuntamiento o para una ONG o para una actividad local, por ejemplo, lo podemos pedir a esa empresa como lo podemos pedir a cualquier otra persona que tenga recursos económicos. Es más, en economía probablemente diríamos que la empresa necesita autorización de sus propietarios. ¿Qué es el deber de sus propietarios? Pues es que la empresa tiene muchas ventajas a la hora de poder llevar a cabo esto. ¿Cuánta responsabilidad tienen las empresas? Pues no lo sé. Tenemos que mirarlo en cada caso concreto. No nos queda otro remedio que enterarnos de qué estamos hablando. ¿Qué responsabilidades tiene la empresa con sus trabajadores? Podríamos hacer una lista. Pagar el salario, cumplir los contratos, vale. Pero yo creo que esto no nos llevaría a ningún sitio. Lo que tenemos que pensar es, ¿qué relación tengo yo con esta persona, que es un trabajador de mi empresa? ¿Qué espera él de mí? ¿Qué espera razonablemente él de mí? Espera probablemente que le ayude a hacer una carrera profesional. Por tanto, tengo un cierto deber de ayudarle a hacer esa carrera profesional. Hombre, estoy en un sector en el cual tengo muchas posibilidades de tener que despedirle dentro de pocos años. Por tanto, probablemente tengo alguna obligación respecto de su recolocación futura, lo que llamamos la empleabilidad. Quizá yo le tengo que ayudar a mejorar su preparación para el que el día que yo le diga lo siento mucho, ya no tiene sitio en esta empresa, pueda encontrar su trabajo en otro sitio. No tengo una lista clara de responsabilidades que la empresa tiene respecto de sus trabajadores o sus clientes o la comunidad local, porque va a depender de muchos factores. Pero precisamente en esta falta de definición yo creo que está la ventaja de la responsabilidad social. Otra vez vuelve a llamarnos a cada uno de nosotros diciendo, no te puedes limitar a cumplir un listado de cosas que tienes que hacer. La responsabilidad social no es un código que tienes que empezar a cumplir por el artículo 1 y acabar por el artículo 100. Es algo que te tienes que plantear tú todos los días en todas tus actuaciones. Me dirán ustedes, pero eso es poco realista. Lo que piden los accionistas es únicamente una cosa. ¿Por qué tú les pides al directivo de una empresa muchas responsabilidades distintas? Yo creo que el que dice que la empresa le pide al directivo solamente una cosa, que maximice el valor de las acciones, no sabe lo que le está pidiendo. Nadie sabe cómo se maximiza el valor de unas acciones. La teoría dice, igualando el coste marginal al ingreso marginal, vale. ¿Y cuál es el coste marginal de una acción? ¿Y cuál es el ingreso marginal de esa acción? Entonces, cuando decimos que la economía es una ciencia clarísima, nos da un solo objetivo con el cual hemos de medir al directivo, estamos falseando la realidad. No le ponemos. No hay dos directivos que estén haciendo exactamente lo mismo en la misma empresa o en empresas similares. Señal de que esto es imposible traducirlo en una regla única de actuación. Yo diría que en este enunciado de las responsabilidades de la empresa hemos de ser muy ambiciosos en la definición de esas responsabilidades. Nosotros en la empresa, no los de fuera, no el gobierno. Ya he dicho antes que esta es una actividad que tiene que ser voluntaria. Por tanto, no tenemos que decir el gobierno hará una ley y exigirá estas cosas a las empresas. Si hay una cosa que la empresa no debe hacer, hay que prohibirla por ley y se acabó. Pero si hay cosas que es bueno que la empresa haga, pero podría no hacer, esto no hay por qué forzar a la empresa a hacerlo, no hay por qué mandárselo. Es la empresa la que tiene que buscarlo. Y otra vez estoy pasando la patata caliente a la empresa. Por esto me parece tan atractivo esta manera de presentarlo. Porque no se trata de coger un listado, hacer clic y cuando tenga todo puesto decir ya soy responsable, sino que todos los días me devolverá a plantear, ¿puedo ser más responsable hoy? ¿En qué? Haz una lista amplia de tus responsabilidades. Ya cumplo con el medio ambiente, pero ¿podría cumplir más? Lo hago bien con mis trabajadores y están muy contentos, pero ¿podría hacerlo más? Mis accionistas están felices, pero ¿podrían estar más felices todavía? ¿Puedo ampliar la lista de mis stakeholders? ¿Puedo pensar en otras personas implicadas? Me acuerdo de un caso que me contaron hace unos cuantos años. Una gran empresa noruega que se dedica a la producción de aluminio, entre otras muchas cosas, Norsk Hydro se llama, es de las empresas más grandes de Noruega, cambiaron el presidente. Y el nuevo presidente tenía una gran inquietud ecológica. Y un día visitó una fábrica de aluminio que estaba en el fondo de un fiord, lugar precioso, absolutamente destrozado por los humos y la contaminación de la fábrica. Y claro, se le di diciendo, esto es imposible. No podemos permitir que una fábrica nuestra, por importante que sea el producto, destroce el medio ambiente. Claro, en cuanto dijo esto, inmediatamente los trabajadores dijeron, ni hablar del tema, es nuestro puesto de trabajo el que está en peligro. Los sindicatos, oiga, esto ni se menciona. El ayuntamiento del pueblo, está muy bien, no nos importa, lo que queremos es tener puestos de trabajo. Si se mueren los pajaritos o se mueren los árboles, esto a nosotros no nos afecta, lo que queremos es que la gente coma cada día. Claro, cuando se enteraron los ecologistas, dijeron, sí, sí, hay que cerrar esta fábrica. ¿Qué hacemos? Acababan a bofetadas. Poco a poco empezaron a entenderse y acabaron arreglando el problema. Y leí que había cosas tan curiosas como los trabajadores de la empresa que descubrían agujeros en las paredes y ponían cartones para que no saliesen los humos tóxicos que ellos estaban respirando, no saliesen fuera y perjudicasen el medio ambiente. Quizás estaban pasando. Pero lo que quiero decir es, creas un ambiente en el cual los trabajadores empiezan diciendo ni hablar de plantearnos el tema porque nos jugamos el puesto de trabajo y acaban siendo ellos los que tapan los agujeros para no deteriorar ese medio ambiente que al final acaban comprendiendo que es un bar, un bien que vale la pena considerar. Es muy bueno personalizar a los stakeholders, ponerles caras. No son los trabajadores, son fulanito y menganita y sutanita. Y no son mis accionistas, sino este y este y este. Saber quiénes son, saber cómo se llaman, saber dónde viven, saber de su familia. Es muy difícil que podamos pisotear alegremente los derechos de una persona a la cual no conocemos. Los sociólogos dicen que si quieres pisotear los derechos de alguien, lo primero que tienes que hacer es borrarle la cara. No enterarte de quién es. ¿Se acuerdan de El tercer hombre? Cuando Orson Welles se lleva a su amigo a lo alto de la noria y están hablando de que está matando a gente y le señala a los que están abajo, dice, mira, aquellos son hormigas, si se mueren ahora 5 tú y yo ni nos enteramos. Desde allá arriba son hormigas, les puedes despreciar, los puedes matar. Si bajas abajo y los miras a la cara, les miras a los ojos, no puedes hacerlo. Personalizar es muy importante, ¿no? Pedir la colaboración de los stakeholders. Esto es algo que por ahí no se hace. Todo el mundo recuerda a las empresas su responsabilidad. Pero tendríamos que pensar que la responsabilidad es de todos. Yo tengo mis responsabilidades y mis trabajadores tienen la suya. Y mis clientes tienen la suya. Y mis proveedores tienen la suya. Y mis bancos tienen la suya. Y por tanto, cuando yo hablo de mi responsabilidad, tengo el derecho y la obligación de decirles, y ahora hablemos de la tuya. Porque si yo, con mis trabajadores y mis directivos y mis accionistas planteo que quiero ser responsable, entre todos lo conseguiremos. Compartir valores con los stakeholders es muy importante para obtener buenos resultados en esto de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Hay muchas críticas a este enfoque. Voy a decir algunas para que vean que soy consciente de las limitaciones de lo que digo. ¿Quién dice que una necesidad es verdadera y merece ser protegida? Porque han vendido los señores diciendo, oiga, no tiene usted derecho a estropear los árboles o a matar a los pajaritos con sus humos. Esto ya es un derecho adquirido, yo tengo que respetar esto, ¿eh? Bien, creo que aquí tendríamos que pararnos a pensar un momento en qué es una empresa. La empresa es una entidad económica. Al mismo tiempo es una entidad social, forma parte de la sociedad. Y es una comunidad de personas. Y muchas veces pienso cuál debió ser la primera empresa. Y se me ocurre la típica tribu donde la gente sale a cazar. Y un día les llama el jefe y dice, oye, esto no funciona. ¿Por qué no nos repartimos el trabajo? Yo mando, vosotros obedecéis, ¿vale? Vale. Los jóvenes a correr y perseguir a la caza. Los mayores y expertos se apostan en sitios determinados para disparar las flechas. Las flechas las hacen los viejos y las mujeres en casa y las preparan y nos las dan cada mañana para que vayamos a cazar. Y ellos despellejan a las piezas y nos preparan la comida. Acabamos de inventar la primera división del trabajo, de hecho la primera empresa. ¿Qué es esta empresa? Sobre todo una comunidad de personas, un grupo de personas que tenemos un ideal, un objetivo común, cazar y ganarnos bien la vida. Cada uno luego tiene sus peculiaridades. A mí me encanta correr y a mí me revienta correr. A mí me encanta tirar flechas y yo, lo siento, no estoy preparado para esto. A mí me gusta quedar bien, yo, vale. ponte una mañana en la puerta de tu fábrica, y les digo yo a veces a los empresarios cuando hablo de esos temas, y saluda a la gente cuando va entrando. Hola fulanito, ¿qué tal menganita? ¿Cómo van las cosas? ¿Los niños bien? Y están todos dentro. Cierra la puerta y pregúntate, ¿a qué han venido? Uno ha venido a ganarse el sueldo, otro ha venido a hacer carrera, otro ha venido a aprender, otro resulta que vive con su suegra y la perspectiva de pasarse 8 horas diarias con la suegra en casa prefiere venir a trabajar. Vale, cada uno tiene, tenemos cientos de motivaciones distintas. Una vez estén todos metidos dentro, tú tienes que satisfacer las necesidades de todas estas personas, pero sobre todo tienes que conseguir que al final dejen un producto bueno y bonito y barato, unos clientes satisfechos, unos proveedores satisfechos, unos accionistas satisfechos, y cuando se marchen por la noche, adiós fulanito, recuerdos, besitos a los niños, tienes que preguntarte, ¿han cumplido el objetivo de la empresa? ¿Han producido bien? ¿Me han dejado clientes satisfechos? Sí, esto funciona, pero además cada uno de ellos se ha ido contento, el del sueldo se lleva su sueldo, el de la carrera se lleva su carrera, y el otro se lleva unas horas lejos de la suegra. Sí, lo has conseguido, mañana volverán. Y mañana volverán con ganas de trabajar, y mañana esto funcionará. Cuando vemos las cosas así, nos damos cuenta que la responsabilidad social tiene varias dimensiones. La primera, esto es una entidad económica, y una entidad económica, señores, nos guste o no nos guste, debe funcionar con eficiencia. ¿Qué es la eficiencia para nosotros? Lo tenemos muy claro, dedicar el mínimo de recursos posibles para obtener los mejores resultados posibles. Por eso decimos que las empresas deben maximizar los beneficios.